Es un operativo que tiene que ver con con el tema del consumo del alcohol, ¿no? Es los controles que se realizan a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Y recién estábamos, como vamos a hacer una nota sobre este tema, estabas, Mati, recordando lo que pasó ayer con Iorio, ¿no?
Ricardo Iorio, exactamente, el
Sí, el
cantante de Alma
músico.
Fuerte, que iba manejando por Bahía Blanca y se estrelló contra un poste de luz. Y bueno, por suerte no hubo heridos, ni siquiera él salió lastimado ni nada, pero después en el control que le hicieron de rutina le dio positivo de alcohol, de cocaína y de anfetaminas.
Claro, tremendo. Bueno, vos sabés que si uno cierra así los ojos, los últimos episodios que ha habido de descontrol al volante, como fue ese de la calle Libertador que atravesó hacia el otro lugar, la chica que fue atropellada en la calle Libertador, la mayoría de las personas habían consumido alcohol, ¿no? Así que esto del tema de alcoholemia federal es algo más que necesario. Tenemos en línea a Pablo Martínez Cariñano, que es director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Pablo, ¿cómo te va? Bienvenido al programa. Marcela Feudal y Matías Lojo te saludan.
Hola, buenos días, ¿cómo andan?
Bien, acá, bueno, tomando conocimiento de este programa a nivel nacional, ¿no? Que estábamos leyendo que cumple 19 ediciones. Ahora, mi pregunta es, ¿19 ediciones desde diciembre del 2020? ¿Es así?
Sí, es así.
Ajá. ¿Y esto qué significa? ¿Que en esas 19 ediciones se trabajó en las 24 provincias?
Claro, lo que nosotros intentamos hacer desde el
Sí.
comienzo de la gestión fue instalar la cuestión del control del alcohol en los conductores como una actividad que no sea extraordinaria o de un día sí, otro no, sino que sea una rutina. Por eso invitamos a las 23 provincias y a la ciudad de Buenos Aires y a muchos municipios a que, además de los controles que cada distrito hace, per se, nos sumáramos todos juntos en una vez por mes de manera sostenida para hacer en ese momento un número enorme de test. Y luego compartir los datos y tener una evolución de la cuestión. Llevamos 19 meses, en el 23 hacemos la vigésima edición, y esto nos permite ver, por ejemplo, que de un 8% de cuando arrancamos, esto es de cada 100 conductores, 8 daban alcohol en sangre por encima de lo tolerado, la última edición tenemos un 2% y en promedio en todas hay un 4%. Esta es una mejora, pero por supuesto a la vez es una preocupación. Porque sabemos
Claro.
que hay un núcleo duro de personas que manejan después de haber bebido alcohol, y uno dice, bueno, 4% es algo chico, claro, pero si uno, poniendo
Claro, lo
ejemplos,
multiplicás.
lo trae, si vos decís, a ver, cuando hay un fin de semana largo, vos tenés 2.000 autos por hora que pasan por el peaje de San Borombón, ¿sí? Si de esos
Sí.
2.000 autos un 4% va con alcohol en sangre, bueno, entonces empezás a preocuparte. Necesitamos
Claro.
ajustar cada vez más la norma, los controles, etcétera, para que ese núcleo, esa cantidad, se reduzca sostenidamente.
Vos sabés que a veces cuando hablamos de esto de la alcoholemia, ¿no? Yo pienso, porque aparte lo he escuchado por parte de muchos amigos, por parte de mucha gente que uno quiere, que a lo mejor no tiene la conciencia de que te dice, bueno, una copita más no me pasa nada, bueno, un traguito más, no, dale, déjame, no va a pasar nada. Digo, está bien creer que no va a pasar nada, pero muchas veces lo que maneja el tema del alcohol frente a volante es eso, ¿no? Ese querer desconocer cuál es el consumo habilitado y que sería conveniente que si manejás no tomes. Porque aparte, todos sabemos que el alcohol no le pega de la misma manera a todas las personas. Yo te tomo una latita de cerveza y no puedo hacer nada más. Me tengo que ir a la cama. Entonces
Eso es
digo, ¿no?
absolutamente, absolutamente así. Esta graduación de 0,5 que tenemos desde hace muchos años, te lleva a una especulación, te lleva a la falsa sensación de que uno puede manejar lo que toma, y además se ha instalado que bajas cantidades no te hacen nada. Y esto es falso, porque en la Alcoholemia Federal también tenemos que la graduación promedio de todos los casos que dieron positivo, es de 0,8, que es muy cercano al 0,5. Entonces, si vos decís que estadísticas de todos los hospitales del país, que en uno de cada cuatro siniestros viales con muertos hubo alcohol presente,
Claro.
bueno, esa realidad, tiene una concentración de alcohol en sangre que no es de personas en estado comatoso, es una
No,
graduación
claro.
baja. Y tenemos que luchar contra eso. Digamos, en Argentina hace 25 años, 26, que hay alcohol cero para conductores profesionales. A un colectivero, a un camionero o a un taxista se le exige que no tome nada antes de conducir porque eso es lo seguro. Entonces, no se entiende por qué a estas personas les exige un comportamiento determinado, claro. Y a un conductor particular, el mismo Estado, la misma ley, le está diciendo, no, para ustedes esto no aplica, ustedes tranquilos que el alcohol no hace nada. Bueno, tenemos que terminar con eso, tenemos que ver las experiencias de las provincias que tienen alcohol cero y en todas ellas ha bajado la siniestralidad por esta causa. No miremos a un país escandinavo, miremos a Uruguay, acá nomás, que tiene alcohol cero en el 2017 y les bajó un 40% la cantidad de muertos por esta causa.
Sí, claro. ¿Sabés qué pasa? Que, Pablo, yo no sé si vos coincidirás conmigo, no sé cuál es tu vínculo con el tema, pero yo creo que hay como una cultura del alcohol en la Argentina. Yo me recuerdo cuando desde hace rato, no estoy hablando que sea ahora, de principio del siglo XXI, mi sobrina adolescente, la previa famosa, que se reunían y chupeteaban porque tenían que ir a, porque se desinhibían, te decían, ¿no? Y se encontraban en la casa de una amiga y compraban cosas que vos decías, ¿cómo pueden estar tomando eso? Y me parece que es como una cultura del alcohol que se va, desde muy jovencito se va imprimiendo en la gente, como que no pasa nada, el alcohol no es una cosa que te dañe, y el alcohol te destruye, y esa es la verdad.
Sí. Incluso si uno toma, viste que cuando vos compras una bebida alcohólica dice beba con moderación o beba responsablemente, uno puede aceptar, yo tomo alcohol, por supuesto,
y está claro
que el alcohol en determinadas situaciones genera buenas sensaciones, el alcohol en una fiesta está bien. Esto no busco una ley seca o un país de abstemios. Lo que decimos es, el vino o cualquier bebida alcohólica que te puede provocar una sensación placentera en determinada situación, cuando vos la subís al auto, lo que provoca es dolor, provoca muertes, provoca heridos, destruye familias, destruye vidas. Entonces, lo que estamos pidiendo es que seamos claros como país y debatamos en el Parlamento si queremos que el alcohol y la conducción claramente sean incompatibles, o si queremos, como hemos hecho, a mi juicio, erróneamente hasta ahora, sostener que, bueno, no pasa nada, bueno, pasa y pasa mucho.
Pablo, soy Matías Lojo, buen día.
Buen día.
Dentro de estas situaciones que vos estás planteando, hay un hecho que es bastante puntual. Recién hablábamos del caso de Ricardo Iorio de ayer, a donde tiene no solamente alcohol da positivo, sino también droga. En este caso puntual, digamos, ¿qué sanción le corresponde a Iorio, que chocó contra un poste, no hubo otro involucrado y no hay ninguna otra persona herida?
Bueno, es una cuestión finalmente administrativa, que porque este es otro tema importante. Cada distrito, cada provincia e incluso cada ciudad tiene las penas específicas por conducir bajo los efectos de alcohol, los estupefacientes y demás. Hay algo atrás de esto también, y tiene que ver con lo siguiente. Cuando uno analiza los antecedentes de esta persona, ve que la licencia de conducir fue emitida en un pueblo de La Pampa, en Huatraché, que está por fuera del Sistema Nacional de Licencias de Conducir. Entonces,
¿Cómo? ¿Por qué hay un pueblo que está fuera del Sistema Nacional?
No hay uno, hay muchos en todo el país, porque hay jurisdicciones que deciden, la ley de tránsito, como el tránsito es una materia local y es por adhesión, el 89% de los ciudadanos tienen licencia de conducir nacional y entonces tienen que someterse de alguna u otra forma al estándar de otorgamiento. Hay otros que dicen, me mantengo al margen de eso. Entonces, nosotros le estamos pidiendo vía Ministerio de Seguridad de La Pampa a este intendente que por favor reexamine a este conductor, que haya una exploración acerca de consumos problemáticos, que no se otorgue una licencia sin antes estar seguro de que la persona es apta para conducir. Y también tenemos que discutir esto en Argentina. Hoy en día hay lugares donde se otorga la licencia casi gratis, y esto también tiene consecuencias.
Es un dato que yo particularmente desconocía. Y me
no, quedo, yo tampoco me quedo, lo conocía, no, no, claramente.
O sea, sabía lo de, por ejemplo, lo de Ensenada. ¿Viste? Hay un mito que acá en la Ciudad de La Plata está Ensenada, donde no te tomaban el examen o algo por el estilo, o el examen te lo daban más fácil, pero no sabía que había municipios que directamente tenían, como que eso como, que responde a que no adhieren a la Ley Nacional de Tránsito, no entiendo.
Exactamente. El tránsito, por la Constitución Nacional, es municipal. Materia local, claro, no delegada. Entonces, vos tenés claro, provincias,
lo registro.
Caso, sí. Por ejemplo, Córdoba, donde vos tenés innumerable cantidad de comunas, incluso más chiquitas que municipios, comunas, donde tienen la posibilidad de, por supuesto, darle la licencia a quienes viven en esos lugares. Pero la realidad es que en muchos casos llega alguien, dice, yo vivo acá, en un trámite express te dan la licencia.
Es mentira.
Y de esa manera vos manejás con una licencia de ese pueblo por todo el país. Ha habido casos concretos, hace tiempo tuvimos el caso de que alguien en Santa Fe que había tenido varias antecedentes por alcoholemia, que había atropellado a un agente de tránsito, etcétera, etcétera, el tipo vivía en Santa Fe, pero como en su momento había declarado tener un campo en un pueblo de Córdoba, fue, le dieron la licencia, bueno, hay mucho para trabajar.
Sí, claro.
Por supuesto que estos intendentes después pueden tener consecuencias penales, pero si no tomamos la seguridad vial como un tema de salud pública y si no nos hacemos cargo, cada intendente del país, en que también está a su alcance contribuir para que esto mejore, y la situación es complicada.
Escúchame, sí, quería preguntarle si tiene vínculo con lo que estaba hablando o no hay ningún problema.
No.
Que quería saber, si yo abro ese número que vos me decís de consumo de alcohol, ¿no? Y lo multiplico por la cantidad de personas que realizan, que manejan en la República Argentina, tenés un número que es alto de personas que podrían. Porque vos ¿cuántos testeos hicieron?
Por supuesto que sí. Por supuesto que es una conjetura y es potencial, no implica que sea necesariamente así. Sí. Ahora si uno dice el 4% de los conductores testeados da positivo, y vos llevas eso a la cantidad de licencias nacionales válidas emitidas, y te podés encontrar en un escenario, repito, hipotético, pero que convivas con 800.000 personas alcoholizadas en todo el país circulando. Entonces, no nos engañemos que el 4% es bajo, sí, pero lo llevas al número de licencias y entonces, y da un poco de miedo. Necesitamos que seguir trabajando fuertemente en los controles y necesitamos una ley nacional que diga de una vez por todas que hasta acá llegamos. El alcohol al volante no se acepta más.
Mati, sí, ¿qué ibas a preguntar?
Lo que le iba a consultar es no solamente si alcanza con no aceptarlo más o hay que endurecer las sanciones también. En algún momento a mí se me había ocurrido como una posibilidad el hecho de que sea una pena de cárcel, excarcelable, pero de cárcel para el hecho de aquella persona. A ver, el caso de Iorio es el ejemplo puntual, o de algunos otros, no sé, como Chano, por ejemplo. Cuando vos chocaste 4 o 5 veces en estado de ebriedad, es un intento de homicidio.
Pero
pará,
yo quiero aclarar algo. Chano le agradeció en una nota
a la Reta.
A la Reta.
Sí, como si Iorio le agradeciera al intendente de La Pampa.
Bueno, digamos, ¿sí? Y no pasó nada, No pasó nada. No. Yo quiero decir eso. Perdón, Pablo, que me meta con esto, ¿no? Pero la verdad es maravilloso.
Es que eso lo había mencionado también públicamente. Si vos le agradeces a alguien que te dé una licencia si no estás en condiciones de conducir, y la verdad que te hizo un flaco favor, porque te estás poniendo en riesgo. Yo, volviendo a la pregunta que hacías, Matías, no soy proclive a meter gente en la cárcel. Antes que eso, si vos metés el derecho penal en una actividad como esta, como conducir, o fallar en un control, se abren un montón de situaciones como que vos podés negarte a soplar o lo que fuera. Yo creo que esté en lo administrativo está bien, y creo que lo peor que le puede pasar a alguien no es la amenaza de una pena exorbitante, sino quedarte a pata a la noche porque te sacaron el auto o la licencia.
Pero ahí porque es tan simple como se resuelve de tantas maneras. Esto tener noche. Tener noche y tener calle y se resuelve de un millón de maneras, Pablo. O sea, la verdad es que lo que te debería pasar es que gente como yo, como Nico, como cualquiera de los que estamos acá, que el brujito, cualquiera de los que estamos acá, que alguna vez hemos tomado a la noche y hemos manejado, no lo hagamos. Y yo la única forma que encuentro para no cometer esa irresponsabilidad es que la pena sea muy dura. y que si me llega a pasar, no, me arrepienta toda mi vida de que me agarre un control.
O bueno, sea, respeto tu opinión. Yo te digo, no vivo de día. He hecho, cuando estuve a cargo en la ciudad de Buenos Aires, había que sacarle el BM al empresario cheto, Y te aseguro que la situación concreta de que a vos te agarre en un control a las 4 de la mañana con frío y que te quedes a pata y después lo pensás dos veces. Sí, si yo meto ahí el derecho penal, empiezan a jugar garantías de, por ejemplo, la no declaración contra sí mismo, etcétera, etcétera, que complican la cuestión.
No puede no ser el derecho penal.
Yo voy a lo fácil.
Puede no serlo. Lo que planteo es el hecho de que haya penas más duras o que la posibilidad sea, no sé, el no poder manejar no solamente esa noche, sino por el resto del año.
Claro. En eso coincido perfectamente. Hay que, por eso estamos con el scoring impulsándolo y en breve ya está a disposición de todas las provincias. No es razonable que vos puedas resolver con billetera algo tan grave como manejar alcoholizado. Estoy totalmente de acuerdo
la sanción
tiene que ser la suspensión de la licencia.
Por eso, la suspensión de la licencia, pero también hay que acá contemplar más allá del tema del alcohol. Cuando yo empiezo a manejar, allá por la época de las calendas, ¿no? Hace 40 años o 35, había una cantidad de cuestiones que tenían que ver el que venía por la izquierda, quién cede el paso, el cartel de cede el paso, las señalizaciones, etcétera, etcétera. Hoy en día todo eso no existe más. Vos como gente de vialidad lo tenés que saber. Imagínate si a eso le sumás el alcohol, ¿no? El guiño, ¿para qué sirve esto? Los otros días hubo una discusión en este programa enorme para saber para qué servían las balizas. Y si cuando vos entrabas a una playa de estacionamiento tenías que poner balizas o no. ¿A qué me refiero y a qué voy con esto? Además de que consumimos alcohol, no sabemos para qué sirven las cosas. No respetamos las señalizaciones, porque cuando vos vas a dar el examen, muchas veces te dan una charla de 10 minutos, o como yo hice por YouTube, una charla donde contesto 10 preguntas y ya está, y listo el pollo. ¿Me explico lo que digo? Me parece que esto es un combo muy peligroso.
Te explicás, coincido en que un examen para tener una licencia tiene que ser como un hito en tu vida, algo que a lo que vos te enfrentás con cierto temor, porque decís, esto es complicado porque implica la responsabilidad de conducir un vehículo. Y en muchos casos, el signo de los tiempos es que esto se considera un trámite que sin importancia. Estamos en contra de eso y estamos en todo el interior haciendo auditorías para que los exámenes sean más serios. Pero de vuelta, el mejor conductor, creo yo, humildemente, no es aquel que sabe todas las señales, sino que el que se sube un auto con la certeza de que tiene que respetar a los demás, tiene que convivir pacíficamente, que no hay lugar para la violencia vial, y para eso tenemos que trabajar. Yo estoy convencido de que el banquinero al que todos los días en la Panamericana estamos sancionando, y si vos te fijás en las licencias donde vive, y no son gente que no haya tenido contacto con la educación, son gente formada, educada, de buena posición y demás, pero que ha decidido que yo valgo más que el otro. Bueno, contra esto hay que pelear todos los días.
Sí, me parece que sí. Me parece que también esto que hablábamos, ¿no? Hay que amplificar el tema, más allá de la pena, el que la gente sepa para qué son las cosas. Acá en la esquina de mi casa hay un disco que dice cede el paso, y te puedo asegurar que nadie cede el paso. Y realmente, todos los días hay un choque. Y vos decís, bueno, pero ¿cómo puede ser? ¿Viste? Si nadie cede el paso, está el pedo.
Necesitamos, como bien decías vos, que de esto se hable, que esto se discuta, es un tema de salud pública. Necesitamos que se hable todos los días, que se hable en las casas de esto. La única manera de que mejore es que, como están haciendo ustedes, lo lleven como tema de agenda y se ponga en cuestión, porque, de nuevo, nos cuesta muchas vidas al año esta actitud de casi naturalizar que esta cosa pase y va a seguir pasando. Estamos convencidos de que puede mejorarse.
Bueno, perfecto. Pablo, muchas gracias por estar en el programa. Te mando un abrazo.
A ustedes, muchas gracias.
Hasta la próxima. Bueno, Pablo Martínez Cariñano, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Yo me acuerdo de esa imagen de Chano que recorrió todas las redacciones.
Sí, en un
todo.
Zoom.
En un Zoom agradeciéndole. O sea, después de que chocó 80.000 veces, dijo, tengo que agradecerte con todos los problemas que tiene de adicciones, que me hayas dado el registro.
Claro, pero sabía este dato que tiró Pablo, que está bueno, la municipalización de todo esto hace que cada un municipio le dé el registro al que quiere, que puede tener problemas penales el intendente, en este caso Larreta o cualquier otro, pero que le puede dar el registro al que quiere. El punto es que mientras para mí el caso del tránsito puntual y de los accidentes de tránsito, ser tan pioneros en esto en el mundo a nivel mundial y en la ciudad de La Plata ser la ciudad con más muertes en accidentes de tránsito de toda la República Argentina, marca el nivel de impunidad. Yo creo que es un reflejo total de la impunidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que sale a manejar borracha o drogada o incumple las normas de tránsito es porque sabe que no le va a pasar nada. Sabe, lo sabe, sí, tiene conciencia plena de eso.
Lo que te dice él, que yo coincido, es que después vienen todas las... Porque después vienen los abogados que acompañan a este señor que se comportó como el culo y apela a la lesa humanidad, etcétera. Claro. Entonces empieza todo ese tema. Entonces